Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de Patricia Nestrosa. A continuación en titulares el contenido de la emisión de hoy, sábado 27 de febrero. Ayer tuvo lugar la primera predicación de Cuaresma del Cardenal Cantalamessa. En el sexto y último día de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, llevados a cabo de modo individual a causa de la pandemia, tuvo lugar en el Aula Pablo VI el primer sermón de Cuaresma del predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantalamessa, con el tema ¿Quién dices que soy yo? 7 días con el Papa Francisco. Un resumen de las actividades del Santo Padre en lo que va de esta semana. El 27 de febrero, hoy, se celebra en la Basílica de San Pedro la memoria litúrgica de San Gregorio de Narek, tras la inscripción en el calendario romano el pasado 2 de febrero. El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, estará presidiendo la Santa Misa, en la que seguirá una oración ecuménica ante la estatua de San Gregorio de Narek, presidida por su eminencia Kayak Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia en Roma. La hermana María Inés Ribeiro, nueva consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, afirma que es un paso adelante que el Papa Francisco quiera poner cada vez más mujeres al servicio de la Iglesia. Desde las 9 de la mañana en el Aula Pablo VI, los cardenales, arzobispos, obispos, prelados de la familia pontificia, con empleados de la Curia Romana y del Vicariato de Roma y superiores generales o procuradores de las órdenes religiosas pertenecientes a la Capilla Pontificia, asistieron a la primera predicación de Cuaresma del cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, con el tema de ¿Quién dices que soy? Se llevó esta primera predicación de este tiempo litúrgico en el sexto y último día de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, realizados este año de modo individual a causa de la pandemia. El predicador de la Casa Pontificia comenzó explicando que dedicaba esta primera meditación a una introducción general al tiempo cuaresmal antes de entrar en el tema específico programado. Una vez terminados los ejercicios espirituales de la Curia, recordó que en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma del año B han escuchado el anuncio programático con el que Jesús inicia su ministerio público. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por esta razón, su meditación se basó en este llamamiento de Cristo, que es siempre actual. Al respecto explicó que de conversión se habla en 3 momentos o contextos diferentes del Nuevo Testamento y dijo que cada vez se resalta un nuevo componente suyo, de manera que esos 3 pasajes dan una idea completa de lo que es la metanoia evangélica. Y Cantalamessa añadió, hay una conversión para cada estación de la vida. Lo importante es que cada uno de nosotros descubra la adecuada para él en este momento. El cardenal Cantalamessa dijo que la primera conversión es la que resuena al principio de la predicación de Jesús y que se resume en las palabras conviértanse y crean en el Evangelio, parágrafo a partir del cual explicó lo que significa la palabra conversión. Conviértanse y crean no significan 2 cosas diferentes y sucesivas, dijo Cantalamessa, sino la misma acción fundamental. Prima conversio fit per fidem, dijo Santo Tomás de Aquino. La primera conversión es creer. Todo esto requiere una verdadera conversión, un cambio profundo en la forma de concebir nuestras relaciones con Dios. Exige pasar de la idea de un Dios que pide, que manda, que amenaza, a la idea de un Dios que viene con las manos llenas para dársenos del todo. Es la conversión de la ley a la gracia, que era tan querida por San Pablo. Tras referirse al segundo pasaje en el que el Evangelio se vuelve a hablar de la conversión y en el que otras cosas se lee, en verdad les digo, si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Al respecto dijo, también para nosotros hacernos niños significa volver al momento en que descubrimos que fuimos llamados, en el momento de la ordenación sacerdotal, de la profesión religiosa o del primer verdadero encuentro personal con Jesús, cuando dijimos, solo Dios basta, y creímos en ello. En el tercer contexto en el que tiene lugar la invitación a la conversión, el cardenal predicador dijo que lo dan las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, que están dirigidas a personas y comunidades que, como nosotros, han vivido durante mucho tiempo la vida cristiana y, más aún, ejercen en ellas un papel de liderazgo. Y añadió que de estas 7 cartas del Apocalipsis, la que, sobre todo, debería hacernos reflexionar es la carta a la iglesia de Laodicea. cuyo tono duro dice: «Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, sé celoso y conviértete». Se trata, dijo, de la conversión de la mediocridad y de la tibieza. En la historia de la santidad cristiana, el ejemplo más famoso de la primera conversión del pecado a la gracia es San Agustín. El Papa y la Curia Romana realizan su semana de ejercicios espirituales al comenzar la cuaresma, pero a diferencia de otros años, esta vez lo hacen de modo individual por precaución sanitaria. La misma razón de fondo por la cual 5 comisiones trabajan intensamente en la Santa Sede para responder a los desafíos que plantea la pandemia. Un tiempo para escuchar a Dios y prepararse a la Pascua es el que vive el Santo Padre junto a los prelados de los diversos dicasterios vaticanos. Por eso, la semana del Papa está marcada por el silencio y el recogimiento. Antes de empezar sus ejercicios espirituales, el sucesor de Pedro se dio un momento para acoger a un equipo de fútbol y visitar a una escritora judía en pleno centro de Roma.
Semana especial de oración para el Papa Francisco y toda la Curia del Vaticano, que desde este lunes suspendieron sus actividades públicas para rezar y meditar de modo individual. La situación sanitaria impidió que esta vez se reunieran de modo comunitario, como en años anteriores en las afueras de Roma. Eso sí, el Santo Padre envió a cada uno de los prelados de los dicasterios de la Santa Sede un libro con reflexiones espirituales para alentarlos en este tiempo de cuaresma. El jueves 18, el sucesor de Pedro no quiso estar ausente del importante Congreso de la Educación Religiosa organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, y como esta vez se llevó a cabo online, Francisco mandó un mensaje de video renovando su compromiso por el derecho a una educación de calidad para todos y con un claro llamado a las nuevas generaciones.
Saludo especialmente a los jóvenes. Los invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Ustedes jóvenes sean los poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable.
Mientras tanto, en el Vaticano avanza el trabajo de las 5 comisiones de expertos y eclesiásticos que lideran diversos proyectos para responder hoy y en el futuro a los desafíos sociales, económicos y humanos planteados por la pandemia de coronavirus. Un esfuerzo iniciado por voluntad del Santo Padre y seguido muy de cerca por él. El sábado 20, antes de entrar en retiro, el Papa acogió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a jugadores y dirigentes de la Sampdoria, un equipo de fútbol italiano de la ciudad de Génova.
El deporte, también el fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede ir hacia adelante, pero nunca se puede avanzar solo. Siempre en equipo. Todo se hace en equipo. Y las victorias más hermosas son aquellas del equipo.
Y ese mismo día por la tarde, Francisco salió del Vaticano para ir a visitar en el centro de Roma a la escritora húngara Edith Bruck, de 90 años. De origen y religión judía, sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y su testimonio conmovió al Santo Padre, quien una vez más condenó las atrocidades de la persecución nazi. A su salida, el Santo Padre se encontró con una serie de personas que habían advertido su presencia. Y el Ángelus Dominical, bajo una soleada plaza de San Pedro, trajo una recomendación particular para la vida espiritual, especialmente en este tiempo de cuaresma. El Papa Francisco advirtió cómo reaccionar ante las tentaciones del demonio, siguiendo el ejemplo de Jesús en el desierto.
Cuando se avicina el seductor, comienza a sedurci noi.
Cuando se acerca el seductor, comienza a seducirnos. Pero piensa esto, haz aquello. La tentación es la de dialogar con él, como hizo Eva. Y si nosotros entablamos diálogo con el diablo, seremos derrotados. Grábense esto en la cabeza y en el corazón. No se dialoga nunca con el diablo. No hay diálogo posible. Solo la palabra de Dios.
Y desde entonces el Papa se encuentra en recogimiento, dándose un tiempo de especial intensidad para escuchar a Dios en la oración y así vivir en profundidad la Cuaresma que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor.
Hoy, 27 de febrero, se celebra en la Basílica de San Pedro la memoria litúrgica de San Gregorio de Narek. Tras la inscripción en el calendario romano, el pasado 2 de febrero, el cardenal Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, presidió la Santa Misa, a la que siguió una oración ecuménica ante la estatua de San Gregorio de Narek, presidida por su eminencia Kayak Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia en Roma. La oficina de prensa comunicó que tras la publicación del decreto del Papa Francisco para fijar en el calendario romano general el 27 de febrero como memoria litúrgica de San Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia, la Congregación para las Iglesias Orientales y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos organizaron una celebración en el Vaticano hoy sábado en colaboración con la Embajada de la República de Armenia ante la Santa Sede. El cardenal Leonardo Sandri presidió la Santa Misa a las 10:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro, a la que siguió una oración ecuménica ante la estatua de San Gregorio de Narek, bendecida por el Papa Francisco en el 2018 en los Jardines Vaticanos. Concelebraron con el cardenal Su Excelencia Levon Bogosekian, arzobispo de Estambul de los Armenios y delegado pontificio para la Congregación Armenia Mequitarista, y Brian Farrell, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La oración ecuménica fue presidida por su eminencia Kayak Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia en Roma, en presencia del cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La hermana María Inés Ribeiro, nueva consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica, afirma que es un paso adelante que el Papa Francisco quiera poner cada vez más mujeres al servicio de la Iglesia, como lo afirma Prensa Selam. La hermana será consultora de la Congregación por 5 años y afirma que su nuevo servicio representa sobre todo un gesto de confianza de Dios y del Papa Francisco por la vida consagrada. La también presidente de la Conferencia de Religiosos de Brasil desde el año 2016 explica que se trata de una continuación de lo que va haciendo como consagrada y como responsable de su conferencia. La hermana forma parte de la Congregación de las Mensajeras del Amor Divino y pretende mostrar lo que ha descubierto en la realidad brasileña. Según su opinión, se trata de una iglesia servidora, una iglesia sinodal, abierta a los pobres, una vida consagrada que insiste cada vez más en el compromiso de fidelidad al Evangelio y al carisma de cada instituto. La religiosa ve como reto el caminar juntos, la tolerancia y el respeto, a la vez que destaca: el Papa Francisco ha querido hacer un colegio de consultores con paridad, con el mismo número de hombres y mujeres, para que podamos hacer nuestra aportación. Lo que es algo que para la religiosa tiene un significado muy fuerte, porque tenemos diferencias, la psicología femenina es diferente a la masculina, y tenemos que llevar esto adelante con igualdad. Dijo que donde la vida es más sufrida y amenazada, ese es nuestro lugar. Junto a esto insiste en la necesidad de que la Iglesia escuche a los laicos y la vida religiosa femenina, algo que ve que está haciendo ya el Papa Francisco, que está viendo que la Iglesia no puede caminar solo con piernas de hombre. Ante la pregunta de lo que puede aportar desde su nuevo servicio como representante de la vida religiosa en Brasil, la hermana María Inés Ribeiro dice que será consultada, como dice el cardenal João Braz de Avis, para las diversas situaciones, recibirá correspondencia, comunicaciones y participará en las asambleas que tendrá lugar en Roma para todos los consultores y asesores. Y para mí, dijo, el posicionamiento, la respuesta como consagrada de Brasil se basará en nuestra experiencia de una iglesia servidora, de una iglesia sinodal, de una iglesia abierta a los pobres, de una vida consagrada que insiste cada vez más en el compromiso de fidelidad al Evangelio y al carisma de cada instituto. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía del programa español de Radio Vaticano, Vatican News. Hasta la próxima.